Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio. Ya se sabe que el decreto para la ordenación de la producción y comercialización del plátano, que pretende ponerlo en orden junto con el sector, bueno, pues se va a aprobar en la segunda quincena del mes de marzo, porque este decreto va a ser protagonista en el debate sobre el estado de la nacionalidad. Se van a subir los kilos, que en principio se hablaba de un tope máximo por hectárea de 65.000 kilos, se va a subir a 68.500 kilos, y lo que también se había anunciado por parte de la Administración, que el decreto tendría efecto retroactivo en cuanto a no recibir ayuda a aquellas plantaciones que se cultivaran después del 1 de septiembre del pasado año, que es cuando comienza la temporada del plátano, pues eso no es cierto, porque nada más no se puede hacer legalmente, tiene dificultades. O sea, solamente se va a impedir que reciban subvención aquellas producciones que se pongan en marcha desde el momento que el decreto está en vigor. Y bueno, pocas cosas más. Saldrá prácticamente aprobado como lo contempló y lo respaldó la PNL, la Comisión de Agricultura, por unanimidad del Parlamento de Canarias. ¿Es una buena noticia? Sí. ¿Que llega tarde? Pues posiblemente sí. Sí, porque esto había que ponerlo en marcha desde hace mucho tiempo. Pero no solamente esto, sino otras acciones. Que lo importante no es que se apruebe, que es importante. Lo importante es que ahora se pongan en marcha las acciones que la consejería tiene que poner en marcha para que se cumpla. Porque si no, si tenemos el mismo trabajo para obligar a que se cumpla el decreto cuando se publicó la Constitución y las de las organizaciones de productores de plátanos, las OPA, y si tenemos el mismo seguimiento que se ha hecho para que cumplan lo allí acordado, concentración, planificación, que no se ha hecho absolutamente nada, pues imagínese el futuro efectivo que puede tener el decreto. Y aquí todos tienen que ser responsables, los agricultores, que siguen mirándose el ombligo, que siguen la inmensa mayoría, bueno, llorando en pena, que ahora, como se empieza a mejorar un poco los precios, parece que ya el problema se olvidó, los problemas de los últimos años, porque ustedes lo que tienen que hacer, amigos agricultores, es sacar las cuentas, incluyendo su sueldo, incluyendo el coste de mano de obra, aunque no se la cobren, porque son sus amigos o quien sea, de los que le echan una mano en la finca. Sumar todos los gastos, mes a mes, y después, cuando venga el dinero, lo que le pagan, pues usted cuadra, divide, resta, suma, multiplica, y sabe a cómo le salió, sabe lo que le cuesta producir un kilo de plátano, y sabe lo que le han dado por un kilo de plátano, y sabe lo que usted ha ganado. Lo normal sería que usted, con la venta, lo normal, lo viable, lo competitivo, sería que usted, con la venta, cubriera el coste de producción. Con la venta. Y le pudiera quedar un 5%, un 10%, un margen de beneficio para hacer frente a cualquier problema, o cualquier necesidad, o cualquier urgencia que tenga en la finca. Y después la ayuda POSEI, los 30 céntimos por kilo, que no es por los kilos que le produce, sino por el histórico, pues bueno, es como, de alguna forma, como beneficio. Si no es así, pues las cosas no están funcionando. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué no sea así? Porque tenemos 90 empaquetados, porque los 90 empaquetados gastan con una alegría inmensa entre sueldos y otras cosas más, porque no tienen auditorías y controles del gasto, porque no les duele el dinero, porque el dinero es de los agricultores, porque si los empaquetados corrieran también suerte o responsabilidades, o dijeran, bueno, de lo que viene, tienen que cobrar, los primeros que deben cobrar son los agricultores. Verían ustedes cómo el empaquetado cuadraba cuenta, pero tampoco es así. Y entonces, bueno, pues se gastan con la alegría. Que también sería importante que ustedes se interesaran cómo se ha gastado y en qué el detalle del dinero de los empaquetados. Porque a lo mejor, si todos los empaquetados, si aquí hubiera dos grandes OPP que concentraran toda la fruta para comercializar conjuntamente, pues posiblemente en los costes nos podíamos ahorrar entre un 25 y un 30% o más en los costes de la comercialización. El 25 o 30% ahorrarlo, más lo que podemos ganar en beneficio, porque los datos son claros. O sea, el dato mata relato. Si estas primeras semanas del año los precios no están bien, pero bueno, están ahí subiendo. ¿Por qué? Porque en el mercado no llevamos sino 7 millones de kilos de fruta, 7, 7 y medio. Lo que absorbe el mercado y se paga bien. Si eso es lo que hay que hacer, si tenemos el dato de que en el mercado, para que nuestro plátano se pague bien, no podemos meter más de 7 millones y medio de kilos, ¿qué carajo hemos estado haciendo en los dos últimos años? ¿Qué hemos estado haciendo los últimos años? ¿Por qué no hemos hecho acciones, soluciones, para que no se sobrepasaran de 7 millones y medio de kilos? Y eso tiene nombre y apellido irresponsable. No es el cambio climático. Tiene nombre y apellido irresponsable. Entonces, los agricultores tienen que moverse y dar sus pasos, pero la administración también tiene que ser responsable. Después estarán los resultados. Pero yo espero que sean más efectivos haciendo cumplir el decreto de ordenación del plátano que el decreto de las OPP. Y también tendrían que hacer cumplir el decreto de las OPP. Bienvenidos, Canarias de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
En este mundo que estamos viviendo en Canarias, en este momento que estamos viviendo con la inmigración, los miles de migrantes que están llegando, los problemas que hay, no vamos a hablar de ese tema directamente. Pero sí vamos a hablar de con un emigrante que llegó aquí a Canarias hace 20 años desde Mali, y hoy es un joven agricultor con su tienda de verduras, frutas, verduras, en Telde, en Melenara, en el cruce de Melenara. Y hace 20 años que está aquí, y él fue inmigrante, él vino en patera. Se ha integrado, es un joven muy querido, porque además el sábado pasado, en el programa de Campo y Mar, desde vecindario, pues tuvimos la oportunidad de hablar unos minutos con él. Es muy respetado, muy valorado, y sobre todo muy querido en el grupo de agricultores de las cooperativas de agricultura, ganadería y pesca del mercado de las medianías de agricultura, ganadería y pesca. Cali, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí estamos, entretenidos un poco.
Tú los lunes no descansas, ¿no?
Bueno, en mi caso, yo cuando nací, yo creo que Dios hizo que cuando descansara, cuando llegara al cementerio, pero bien, gracias a Dios.
Bueno, hace 20 años que llegaste aquí desde Mali. Cuéntanos un poco cómo fue esa aventura tuya, esa decisión, ese riesgo. Bueno, también.
No tenía conocimiento de aquella época porque me cogí muy joven, con 14 años. Si hoy en día lo tengo que repetir, obviamente, Aparte de que todo bien aquí, gracias a Dios, conocí a gente maravillosa. Estoy, como yo suelo decir siempre, Gran Canaria ha sido mi segundo casa, ¿no? Y con su gente, la cultura, la clima. Pero si lo tengo que repetirlo, y yo creo que no lo haría. No lo haría.
¿Por qué?
Porque precisamente yo el año 2017, algo que siempre lo llevará en la memoria, nunca se me va a olvidar, yo perdí un hermano que coge el mismo paso que yo, y nunca puedo contarlo. No sé, para mí, soy poco, mucho la afortunada que puedo contarla. Y yo el año 2017, mi hermano con 17 años, y se quedó en camino.
Entre los cientos o miles que se han quedado, que no se sabe.
Exactamente, que nunca se sabe. O nunca se sabrá mejor, digamos.
Porque hay una cosa clara. Ustedes cuando emigran, no emigran por placer, emigran por necesidad, como emigraron los canarios a Venezuela o Cuba, buscando trabajar para darles un mejor bienestar a su familia. Porque de lo que tú ganas aquí, o de lo que tú, los ingresos que tienes aquí, una parte importante va para tu familia en Mali, ¿no?
Sí, fundamentalmente. A veces nosotros, para la familia, como suele decir, pues como cualquier persona, ¿no?, hace cualquier cosa por tal de ayudar a la familia. Entonces, a veces tomamos decisiones que no son mejores o no son adecuadas, depende de las circunstancias. Pero las circunstancias que están, no te las has pensado. Entonces, cualquier mínimo de esperanza, pues te agarran en ello. Y en mi caso, con 14 años, me agarré en eso. Gracias a Dios, puedo contarla. Y como he dicho siempre, hay muchos que no han podido oportunidad de contarla.
Porque además, porque la situación en Mali, sin querer hablar de política, la situación en Mali y en otros países de África, de los que están emigrando mucho, la situación, para ustedes, poner un pie en Europa, en este caso empezando por las Islas Canarias, es un sueño y una necesidad, y una, de alguna forma, una necesidad de obligación por sacar adelante la familia.
Exactamente. O sea, es como si no tienes opción de elegir este camino o todas las familias se quedan atrás. Entonces, muchas veces, yo cuando veo que llegó tal inmigrante, de ver tal sahariano, al fin y al cabo, sí, es verdad, son inmigrantes, son saharianos, como lo quieren llamar, pero al final son personas, cada persona tiene una historia.
Claro.
Y a veces hay que estar y la piel de los otros lados. Yo entiendo la gente de la que vive aquí, ¿eh? Yo soy alguien que trato de entender todo el mundo, pero claro, no sé, fácil, tiene que verte allí el agujero, para saber o para saber las decisiones que toma cada uno. Pero yo, como vuelvo, lo repito, si yo tengo que repetirlo, no lo haría.
En esta situación, y antes de hablar de lo tuyo, hace unos días estuvo por África el presidente del gobierno. ¿Qué crees tú que se podría hacer allí desde Europa o desde Canarias en cuanto a lo mejor a formación? Dice, bueno, se forma gente, a jóvenes que quieran venir y se les traen aquí ya de una situación más legal para que trabajen en la zafra, para que como mano de obra que se necesita, que puede ser en la albañilería, que puede ser en la agricultura, que puede ser en la agricultura. ¿Eso no sería más viable, por ejemplo, que desde aquí se les imparte?
Sí, yo lo entiendo, pero yo creo que no es por falta de preparación, sino, no sé, a mí el tema de político no entiendo mucho. Pero yo, por ejemplo, tengo una experiencia que me llegó esta mañana una muchacha inmigrante, estaba incluso trabajando, estaba con una documentación, ahora le quitaron toda la documentación, ni con el contrato de trabajo pudo hacer los papeles, tiene que esperar 6 meses. No sé, yo creo que en este país lo que necesita es mano de obra, no quitando mano de obra, más incluso que alguien que estaba trabajando, por circunstancias lo tuvo que quitar las documentaciones. ¿Y ahora qué hace esa muchacha? ¿Vas a robar para dar de comer a sus hijos o vas a ir a la calle?
¿Y por qué le quitaron la documentación?
Porque exactamente ella no es africana, ella es latina. Y tenías unas documentaciones de arraigo, de no sé qué, cómo es. Bueno, ahora eso, lo que me dicen ella, asilo, puede ser. No entiendo muy bien.
No, seguramente será porque estaba gestionando la documentación, como algunos de sus familiares podrían ser canarios y a lo mejor españoles. Quizás por eso, por ese arraigo.
Creo que es asilo. Ahora sí. Resulta que ahora tiene que esperar 6 meses y ya estaba trabajando esa muchacha ya. Pues no sé, yo digo, pero es algo, yo no entiendo mucho de política, pero si es alguien que está trabajando y está contribuyendo para el país, ¿y cómo lo va a dejar sin documentos, que no puede trabajar? O lo más básico, para ir a un centro de salud, ahora mismo no puede. ¿Qué es la desesperación de ella? Porque tiene una niña pequeña. Entonces, ¿cómo le ha de comer a esa niña ahora? No sé, El tema de los políticos, yo a lo mejor soy ignorante de eso, me habla de fruta y verdura, me habla de ir a plantar papa, a recoger papa, a plantar calabacina, habichuela. Entiendo un poco mejor. De y, política no bueno, entiendo mucho.
No, pero si tampoco queremos hablar de política, es una realidad humana, porque como tú muy bien decías, o sea, detrás de un problema social, económico, cultural, político, bueno, pues hay personas. Hay personas que se arriesgan a perder la vida por necesidad. Una madre cuando viene embarazada, una madre cuando viene con un pequeño bebé. O sea, es un drama humano.
Pero yo también pienso que vienes embarazada no por casualidad, porque es la garantía de quedarse aquí. Fíjate hasta dónde llega la desesperación del ser humano, ¿no?
Claro.
Y arriesgarse a nacer en alta mar, sin médicos, sin ningún remedio, y que pueden perder la vida. Pero es la garantía de que tenga más posibilidad de quedarse aquí.
Claro. Así de dura y de difícil tiene que ser la vida en su país de origen, ¿no?
Exactamente, bajo ese camino y más en esas condiciones.
Mali, ¿tú en qué empezaste a trabajar aquí?
Yo cuando llegué aquí empecé a trabajar primero en la agricultura, desde el principio.
Sí.
Ojo de papa, en principio cuando llegué aquí yo tenía 14 años, pero claro, estaba en Balsaquí, un centro de menores, entonces íbamos al instituto, llegaban por la tarde, pues, como los vecinos plantaban papa aquí para allá. Para nosotros al principio era como si un juego, ¿no? Una diversión. Hablar con gente diferente y cogiendo papa, y así fue él. Al final te fue apasionando la tierra, es uno que le gusta la tierra, los animales, pues así empezó todo un poquito.
Yeah.
Ya cuando uno ya cumplió mayor de edad, sí es verdad que empezó los granos de superficie primero y después terminó trabajando en Mercado de las Palmas, pero hace años ya que ya como aficionado empecé a la agricultura, pero después ahora sí es verdad que me dedico a los últimos tiempos más al 100%. Sí es verdad que con esta hora también de la tema de la frutería, pues me quita tiempo. Cuando sea ahora mismo está tiempo parcial. A lo mejor voy 2 o 3 días al día a regar y poquito más. Y esto es más en la tienda.
Uh-huh. Has montado tu propia tienda, ¿no?
Sí, aquí en Cruce del Menar. Ahora voy por 9 meses que ya está la tienda puesta ya.
Ya. ¿Vendes de todo?
Sí, fruta, fruta y verdura. Normalmente la verdura, casi todos son de aquí. Y la fruta, no voy a mentir a nadie. Aquí este isla no hay para mantener a todo el mundo en manzana durante un año. Entonces, combinación entre producto local y producto de fuera.
¿Tienes también finca? ¿Trabajas en algún a medias con alguien?
No, tengo una finca alquilada.
Sí.
Tengo una finca alquilada donde planto.
Lo de tu plantado.
Es verdad que es poco, pero planto.
Uh-huh. Ya, y te va bien.
La verdad que yo no me puedo quejar, gracias a Dios. Hay que echarle ganas y horas. Pero bueno, mientras cae esa luz, se hace, ¿no? Para eso estoy aquí, porque para ir de restaurante o con las mujeres, pues prefiero estar en mi país con mi familia, que es mejor.
Ya. Cali, bueno, tienes mucha aceptación porque en tu puesto en vecindario el pasado sábado, yo creo que lo vendiste todo, ¿eh?
Sí, la verdad que no, pero como eso te digo, yo creo, tengo muy buena aceptación, la gente son muy, muy, desde el principio, muy simpático conmigo, entonces también hay que estar para la gente. Yo, como te lo he dicho, yo muchas veces lo digo con la mano en el corazón. En Canarias, crucialmente Gran Canaria, donde pasa todo el tiempo, y es mi segunda casa. Tanto su gente, la clima, y no sé, aquí yo me siento como en casa.
Mm-hmm. Tú ya tienes todos los papeles, ¿no? O sea, estás legalizado,
sí,
tienes
tú. Sí, sí, hace años ya.
Ya. Ah. Está bien. ¿Y eso ya sí te ha permitido ir a ver a tu familia, Mali?
Sí. Sí, es verdad que por circunstancias a veces no podemos ir todo lo que nos gustaría, más en los autónomos, pero sí es verdad que cada 2 o 3 años intento ir y de vacaciones a ver la familia, aunque sea un mes y poco.
Ya, estar allí un mes con ellos.
Sí.
Y llevarles algún regalito, ¿no?
Bueno, es más difícil llevar algo de dinero, comprarla allá que aquí, porque los billetes no son baratos y sí. Si te pasas el kilo es más caro todavía.
Claro.
O no sé, pero sí, siempre que voy para allá le llevo un capricho, una chocolatina, yo sé, sabe, cosas que sé que allí no hay, no sé. Normalmente suele llevar chocolate.
Ya. Tú has formado más, se te nota, querido, porque además hay una cosa que quiero decirlo. Porque en tu puesto descubrí también, hablando con la gente, que hay un amigo a quien tú le echaste una mano, un colombiano que tú le echaste una mano cuando vino aquí, Y él ahora, por corresponderte, te acompaña todos los sábados al mercado, o casi todos los sábados. Sí. Cuéntanos un poco.
Hombre, la vida suena así, como te lo digo, que es como la muchacha que viene aquí hace un rato que te estaba hablando, él estaba en la misma circunstancia. Y yo en principio sabía que no podía trabajar, no sé, la ayudaba. No sé, él cuando arregló las documentaciones, pues tomamos las decisiones esas, que ya podía trabajar, pues está conmigo y también a veces también va para la finca. Y la verdad que yo, como lo he dicho, aprendí algo muy, muy bueno en los canarios, son de arropar y de ayudar, no sé, también me ha ayudado. Y yo puedo, tengo la oportunidad de ayudar a otras personas, que es mejor forma, ¿no? Así por lo menos tratamos que el mundo sea un poquito mejor.
Claro, es sumar, de alguna forma es exactamente. Sumar. Y hoy por ellos, mañana puede ser por ti, porque...
Exactamente, como yo decía, como le dije ahí, después de toda la experiencia que tuve yo, y si no tengo el corazón de ayudar, y por muy grande que sea el árbol, un día puede caer, no sé, nunca se sabe, yo hoy puedo estar bien, pero mañana quién sabe, no sé, claro. A lo mejor yo soy mañana que necesito a él que me ayude.
Claro, claro, porque yo el ejemplo que pongo muchas veces es que no hay nada como ayudar, como cuando se puede, porque no sabes las vueltas de la vida de las que son, ¿entiendes? O sea, y por mucho que tú estés arriba, el día menos pensado tienes que bajar la escalera y te vas a encontrar a muchos a los que le diste la espalda, a los que les negaste una ayuda.
Exactamente, claro. Totalmente. Pero ayudar muchas veces no es cosas materiales, sino es escucharlo, de un consejo, un aliento, si un abrazo, claro. Hay muchas formas de ayudar, no sé.
¿Cuántos inmigrantes pasan por tu puesto? Pues mira,
la verdad que si yo no exagerarte, tanto en la frutería como en vecindario, si no me pasa 50 será poco. Tengo gente desde que ve por las redes sociales, viene para aquí, para allá, no se viene y me pregunta cómo lo hace, qué tengo que hacer, digo, no es fácil, son años. Pero bueno, nunca se puede quitar la ilusión a alguien, ¿no?
Ya, pero yo creo que eso me da pie un poco también, porque yo creo que si a lo mejor a alguien que tiene voluntad, que tiene el asesoramiento y el apoyo tuyo por un lado, pero si desde la administración a lo mejor se le tutorizara, pues, se le guiara, se le dirigiera, se le ayudara, porque claro, lo difícil es cuando se arranca solo, como tú lo has hecho, pidiendo consejos por aquí, pidiendo apoyos por allá, pidiendo y después.
Yo te digo que yo he arrancado solo, pero el fondo solo es físico. Pero lo que es ayuda, que si necesitaba material, que si necesitaba un coche, tengo mucha gente que para mí son ángeles y que no se ve físicamente, pero para mí sí lo sé.
Ah, sí, claro, pero que hay mucha gente que ayuda en ese sentido, pero habrán otra gente también que ayuden. Pero yo me refiero también al que no es lo mismo que tú. Si tienes una persona que te asesora, que te orienta, sí, que te está apoyando, que te dice vete por aquí, vete por allí, que encima te facilita, por ejemplo, la conexión con un mercado para que tú vendas el producto allí, con una serie de premisas. Yo creo que eso sí es importante, porque eso al final suma. Porque cuando tú...
Totalmente. O estamos en un momento que cualquier ayuda suma y mucho.
¿Qué es lo más difícil para un emigrante cuando llega aquí, un chico como tú?
Para mí
es
lo más difícil. Bueno, lo primero que nosotros tenemos un gran problema, que a muchos nos cuesta al principio, que es adaptarnos, y sobre todo el tema del idioma. Entonces, lo más complicado, que tenemos siempre en ese miedo, como tú vienes a lo mejor de un país que tú no puedes caminar libremente, y al principio tienes miedo, no conoces a nadie, nadie te conoce, y peor, que no puedo comunicarse con la gente porque no entiendo el idioma.
Claro.
Para mí, adaptarse primero es lo fundamental.
Adaptarse.
Sí, adaptarse, que para mí, una vez que está adaptado, ya yo creo que la media batalla caminada.
¿El español es muy difícil para ustedes, para el emigrante?
Para mí, el español es el idioma más difícil del mundo.
Sí.
Yo hoy en día prefiero más aprender el chino.
Sí, porque
es muy complicado. Sí. El castellano es muy, muy complicado.
¿Y por qué te es complicado? Sí. ¿Por qué te es complicado? Porque tiene muchas variantes, mucho vocabulario.
Tiene variantes, que si tienes hablando con las mujeres, que si no sé qué. Yo llevo 20 años aquí y todavía parece que llevo 2 días. El castellano es muy, muy difícil.
Sí. Sobre todo como hay y después, claro, una cosa son las palabras castellanas, otra cosa son las, porque cada palabra puede significar muchísimas cosas, ¿entiendes? O sea, quizás
exactamente.
también eso, ¿no? O sea,
No.
Pero bueno, tú estás ya como un rey, por así decirlo, ¿no?
Un poquito negro, pero sí.
Eso del calor, del sol. Cali,
Sí.
¿tienes familia aquí? ¿O estás solo?
No, vamos, familia, ahorita no, tengo dos hermanastros aquí.
Ya. Ah, ¿qué están contigo?
Sí.
Ah, bueno, pues quiere
Bueno,
que...
conmigo no, uno vive en Barzagui y el otro en Las Palmas.
Ya.
No,
¿Y cuál es el
pero
futuro?
bien, aparte de esto, he hecho mucha familia aquí, tanto canarios como inmigrantes, ¿no? Al final, no, también tenemos que reunirnos y recordar nuestros países, nuestras
Claro.
raíces, para que no se olvide, porque a fin de cuentas salir del camino es muy fácil.
Sí, pero me imagino que todos los días te acordarás de tu país, de tu tierra, de tu gente, aunque tengas la posibilidad de hablar por teléfono, de una videollamada, es que tienes parte de tu corazón, lo tienes detrás, y por muy pobre que sea la zona, por muy
Totalmente.
mal que esté, es tu cuna.
Sí, totalmente. Eso no hay ya que se olvide. Pero bueno, también que es verdad que, gracias a Dios, te facilita la cosa tener gente aquí. Y yo tengo, por ejemplo, un caso de que una que hay, que cuando yo estaba en el centro, menos fue la curadora mía, y esta mañana vine, y entonces yo lo llamo a ella siempre a mi mamá. Y ella, prácticamente todo el día, si no me trae un café, me trae un dulce, entonces termina generando la familia, no solo parental de sangre, sino al
Claro,
final uno va haciendo la familia, ¿no? Y la
efectivamente,
verdad
porque.
que eso nos facilita mucho el camino a nosotros.
Pero aquí hay gente buena también, y cuando se encuentra
No,
gente
aquí no hay
buena
gente buena, aquí hay gente maravillosa.
y después cuando se encuentra gente noble como tú y como gente buena también, que va con el corazón y que va
Sí.
con bueno, pues también se produce una empatía. Gente, yo no te conocía, me lo presenta, me presentó Agustín, el coordinador del mercado. Y vamos, desde que hablé contigo, y la forma de tú y te estuve observando, la forma de tratar a los clientes, el cómo acudan a ti con el cariño, con el respeto, con tal, o sea, vamos, este hombre merece todo el apoyo, o sea, eres buena gente.
Pero la gente también te ayuda para que tú seas ellos, con ellos así. O sea,
Claro.
como te trata la gente a uno, tú no puedes ser mala con ella si te están tratando,
Es que me
vamos,
parece, es
como
que.
uno más de la familia, sin conocer a lo mejor de nada.
Claro. Claro, pero eso lo ve la gente de buen corazón, los que son egoístas, los que son interesados, los que van de aprovechados, que también hay muchos, pues no lo ven. Entonces, no lo ven.
Sí.
Calia, de verdad que ha sido un placer. ¿Y qué mensaje les enviarías a los canarios, que a los herreños que están en estos momentos, bueno, pues soportando todo esto que nos está costando, que es un drama humano,
Sí.
a los canarios
No.
y a los que no, a los que te puedan escuchar por la radio, te puedan llegar, incluso a los responsables políticos, que tienen la responsabilidad de bien administrar y bien ayudar a los que vienen aquí. Y no se trata solamente de darles dinero para que coman y vivan.
Yo creo que a los canarios debo decirles agradecido eternamente y por su paciencia, por su acogida, por su cariño, por su comprensión. Y a los políticos que dejamos de tantas leyes, documentaciones, y es como, no sé cómo explicarlo. Si tú, en lugar de dar una ayuda de 400 euros o una casa para que viva, da la documentación que trabaje, que aporte.
Claro.
Porque aquí no venimos de fiesta, ni venimos por placer, eso lo puedo conseguir cualquier parte del mundo. Facilitar el tema de documentación. Ya que están aquí, están viviendo aquí, no tienes que esperar 6 meses, 2 años para que puedan solicitar, para que no puedan solicitar. Dale que aporte. Si no aporta, tener documentación, no trabaja en 2 meses, 90 días, no trabaja, se lo vuelvas a quitar.
No hay tiempo para más. Gracias, Cali, por tu atención y colaboración. Nosotros les dejamos con Estíbaliz Pérez, de la noche al día. Será hasta mañana.